Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Números, capítulo 13 en nuestra Biblia, por favor. Números, capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 27. Este es el estudio número 3 de liderazgo efectivo. Liderazgo efectivo. Cuando yo estaba chamaquillo y en la iglesia se iba a hablar acerca de liderazgo, jamás en la vida me perdía yo una charla. Yo quería saber, yo quería aprender, quería conocer, quería aplicar también a la vida estos principios que son tan fundamentales. Números capítulo 13, versículo 27, dice así la palabra del Señor, leo para ustedes. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a gigantes, los hijos de Anac, la raza de los gigantones, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Que Dios bendiga esta palabra. En el estudio número uno, yo hablé acerca de un líder visionario. Ahora, fíjate, estos mensajes yo los estoy adaptando de tal manera que no solamente sirvan para personas que se encuentran en una posición de liderazgo en la vida, sino para el estudiante del college, el estudiante de la high school, las personas que trabajan en limpieza, las personas que trabajan en cualquier área en la que usted esté. ¿De qué manera yo puedo comenzar a labrar mi futuro, a labrar mi camino para poder tener resultados de una vida mejor? Porque como seres humanos que somos todos, hay ciertas cosas en la vida, hermanos, donde ciertas cosas podemos diferir, pero hay otras donde todos queremos lo mismo. ¿Ve? ¿A cuánto les gustaría que les aumenten el salario? A todos, mijo. ¿Ok? ¿Quién quisiera tener más dinero? ¿Verdad? Mire, y a Juan Carlos no se quedaría solamente con la gana, ¿verdad? ¿Ve? Lo que pasa es que te le da la vuelta al mundo por otro lado. Pero esa es la situación. Hay ciertas cosas que son instintos, pues. Las tenemos dentro, todos queremos comer todos los días, todos que tenemos una casita queremos una mejor, tenemos un carrito queremos uno mejor, son situaciones que llevamos dentro de nosotros. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, la parte que me corresponde a mí, si yo tengo a Dios de mi lado, tengo a Dios de parte mía, qué son las cosas que puedo hacer? Entonces, dijimos que hay una diferencia entre un soñador y un visionario. El soñador se la puede pasar soñando toda la santa vida, ¿verdad? Toda la vida puede estar acostado en un catre, con nuevas ideas, todos los días. Pero resulta que no hay comida. Pero resulta que no se ha pagado la renta. Pero resulta que la letra del carro lo vinieron a traer hace unos días porque no se ha pagado. Pero la persona sigue soñando. Entonces, el visionario es el que hace que las cosas sucedan. ¿Ok? Esa es la persona visionaria. Ese se pone una meta, se pone un objetivo. Vimos eso en el primer estudio, echenle un vistazo. Se requiere de varias características, cualidades. Una de ellas es determinación, el deseo de... ¿Verdad? Una persona tiene que esforzarse también. Un haragán nunca logra los propósitos y objetivos en la vida. Un perezoso, no. Usted se quiere levantar a las 10 de la mañana y se quiere acostar a las 8 de la noche, esa cosa no funciona. tiene que esforzarse verdaderamente para que estas cosas pasen. La semana pasada hablamos de que líderes efectivos son gente altamente motivada, personas altamente motivadas. Y yo hablé y les dije, debemos de reconocer cuál es nuestro estado de ánimo en la mayor parte del tiempo. Aprenda a conocerse, no se tenga miedo, hombre. No tenga miedo. Usted póngase en el espejo y sea honesto con usted mismo, ¿verdad? Y ponga ahí, ¿verdad? Mire, yo usualmente soy de esta manera, pero hay personas que me irritan, ¿verdad? Y yo soy una persona que me amargué, pues, ¿verdad? Estoy sacado de onda. Usted ponga lo que usted es y aprenda a reconocer si usted es el tipo de persona que se deprime con facilidad. Porque si yo me conozco a mí mismo, entonces yo puedo buscar las maneras de poder nivelarme, de poder balancear mi manera de pensar para lograr un mejor estado de ánimo que me ayude a sentirme mejor y hacer las cosas de una manera mejor. Así es que líderes efectivos son gente altamente motivada. Y en esta noche, el tercer tema, yo quiero hablar que los líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos. ¡Ja! Obstáculos. ¿Qué es un obstáculo? Una situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. La mayoría de las veces, los obstáculos son barreras construidas por la mente. La mayoría del tiempo, los obstáculos son barreras construidas en nuestra mente. Usted se mete en la cabeza que usted no aprende inglés. Mi hermano, usted no aprende inglés. Usted tiene una barrera, pero la barrera la tiene en el cerebro. ¿Ve? Como aquel hermano que estudió inglés sin barreras, no aprendió inglés, le quedaron solo las barreras, nada más. Ese es un problema. Usted, no, es que yo estoy viejo. No, eso ya lo sabemos nosotros. Pero eso no significa que no tenga la capacidad. ¿Ok? Eso no significa eso. Ahora, la actitud es un valor sustancial. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mire, pastor, a mí el inglés me cuesta, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un nuevo cerebro, si es posible. Porque de que le entro, le entro. ¡Ah! Esa actitud, usted ya tiene el 50% en la bolsa, ganado. Pero dice usted, no, pastor, mire, yo soy bruto, a mí no se me queda ni... Si a veces me levanto en la mañana y me pregunto, ¿cómo me llamo, pastor? Porque hasta eso se me olvida. Con esa actitud, mi hijo lindo, no vamos a llegar a ningún lado. Todos tenemos obstáculos en la vida, todos. Y déjeme decirle a los jóvenes que tienen ciertos obstáculos hoy en día, a medida que avancen los años, se van a presentar otros obstáculos de otra forma. De otra manera, porque la vida está llena de obstáculos. Llena. Y tienen un objetivo. Tienen un propósito. Lo vamos a ver en esta noche. Entonces, recuerda eso. La mayoría están puestos aquí en su cerebro. Ahora, fíjate, no significa que el obstáculo no exista. El obstáculo existe. Pero en mi cerebro está el poder o no poder. Ayer estaba viendo yo unas carreras de 3.000 metros. Y me puse a ver las carreras precisamente porque yo iba a hablar de obstáculos en esta noche. Entonces, de repente me aparecieron los pozos con agua y yo dije, yo quiero ver los pozos con agua. Yo quiero ver los obstáculos y los pozos con agua. Y me metí, vi varias carreras. Y una de ellas fue allá en Barcelona. Y hermano, mire, una carrera de 3.000 metros tiene 28 obstáculos, de esas cosas que tienen que brincar todos los que están compitiendo, ¿verdad? Para poder llegar primero. Pero dentro de los 28 obstáculos hay 7 pozos de agua. Después de un obstáculo hay un pocotote de agua que está ahí y el atleta cae dentro del agua y sigue, ¿ve? Entonces, fíjate, yo estaba en mi computadora viendo, ¿verdad? Y yo estaba, híjole, ay, ese no va a subir. Y subía, ¿verdad? Yo dije, híjole, si fue, y yo como de verlo tanta vuelta, ¿verdad? Yo decía, bueno, si fuera yo el que estuviera ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero los cuatitos levantaban las patas y claro, eran unos cuates que tenían unas patas de este vuelo, ¿me entiendes? Pero hermano, eran obstáculos y todos ellos brincaron los obstáculos y caían en el pozo de agua y seguían. Ellos saben que la carrera tiene que ver con obstáculos. La vida es igual. Se van a enfrentar obstáculos. Los obstáculos ya están ahí desde el día que usted nació. Su papá pasó por esos obstáculos. Su mamá pasó por esos obstáculos. Esos viejos rucos que usted piensa que no saben nada, ya pasaron por esos obstáculos. Hoy le toca a usted. Hoy demuestre, a ver si es cierto que se puede. No son obstáculos mentales. Lo que yo puedo hacer aquí en mi mente es bloquearme. Eso sí puedo hacer. Yo me puedo bloquear aquí de decir, ah, no, mire, yo no creo que pueda eso. Pero si usted dice, yo puedo en el nombre del Señor. Mi hermano estaba pensando ayer mismo, mi hermano Noel es ingeniero allá en su país, en El Salvador, pero él está trabajando aquí en Bicihydro, pues. Si él se bloquea en su cerebro de decir, no, que voy a andar yo un día, yo soy ingeniero, pero allá en Cojute, hermano, aquí, ¿qué voy a andar siendo yo? ¿Te das cuenta? El bloqueo está aquí, en la mente. Aquí está. Yo puedo decir, no puedo. Y cuando yo digo, no puedo, guess what? Adivíneme qué, no puede. Entonces, eso es bien, pero bien importante. Ahora, cuanto más grande sea el problema, más grandes serán las barreras, obviamente. En toda competencia, en toda, se le recomienda a los participantes esto. No ponga los ojos en los obstáculos. Ponga los ojos, ¿dónde? En la meta. ¿Sí o no? Eso es un principio. Ese es un principio. En toda carrera y en la carrera de la vida es igual. Si usted pone los ojos en los obstáculos, en uno de ellos te vas a quedar clavado, mijo. Y los obstáculos tienen la tendencia que crecen. Ahora fíjate, el obstáculo no se hace más grande. El bloqueo es el que se hace más grande. Cada día le vas a tener miedo, y te lo explico dentro de un instante. Entonces, en toda competencia se recomienda a los participantes, no ponga los ojos en los obstáculos, ponga los ojos en la meta. Los que las Olimpiadas son tan maravillosas, ¿verdad? La misma historia, los mismos principios. Este Michael Phelps se llama, ¿no es cierto? Buenísimo, ellos explican todas estas cosas. La meta, tienes que poner los ojos en la meta, hacia dónde queremos llegar, no los obstáculos, porque los obstáculos te detienen, los obstáculos te atrasan en la vida. Alguien dijo que la carga más pesada de la vida es no tener nada que cargar. Otro principio. Líderes famosos recomiendan dedicar, escucha esto, el 20% del tiempo al problema y el 80% a la solución. Yo tengo un problema. Digo, todos nosotros tenemos un problema. Lo tengo más yo, ¿verdad? Con este préstamo que estamos haciendo. Porque a quien van a meter preso no van a ser a ninguno de ustedes. Pero yo voy a dedicar el 20% al problema, pero el 80% a la solución. Por eso es que le estoy pidiendo a aquel que sí conoce gente rica por allá. Yo ando buscando la solución más que el problema. El problema ya lo tengo ahí, ya está. ¿Ok? El 20% voy a dedicar al problema y el 80% a la solución. ¿Sabe usted que este es el problema de muchos matrimonios también? Que dedican el 80% del tiempo al obstáculo, al problema, y el 20% a la solución. Entonces, se pasan una vida completa rumiando el problema, dándole vuelta al problema. Todas las santas semanas, el mismo problema. Y la siguiente semana, el mismo problema. Y la siguiente, el mismo problema. ¿Por qué? Porque el 80% del tiempo estás con el problema, el obstáculo, la dificultad que tenés. Y nadie se sienta para decir, bueno, este es el problema que tenemos, lo vamos a poner aquí en la mesa, ahora veamos de qué manera lo solventamos. ¿De qué manera se resuelve esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cuáles son las opciones? Definamos el problema. Aclarémoslo. Ok, el problema es esto, esto y esto. Chévere, aquí está el problema. Ahora, veamos las posibles soluciones, los pros y los cons y los contras de cada una de las opciones que tenemos enfrente. Eso es dedicar tiempo a la solución en medio de las dificultades. El éxito, Rockefeller dijo, o más bien, el éxito de Rockefeller, tranquilidad imperturbable cuando los demás pierden la cabeza. Rockefeller se hizo el hombre más millonario y multimillonario del mundo en tiempo de crisis. Y cuando le preguntaron a qué se debió eso, dijo él, tranquilidad imperturbable cuando los demás pierden la cabeza. Si el día de mañana la bolsa de valores llegara a caer, serían miles, pero miles de personas que correrían a los bancos a sacar el dinero, incluyendo usted a sacar sus 20 pesos. Todas las personas que invierten, ya sea a medio, con medio riesgo o alto riesgo, sabe que las inversiones funcionan en ciclos, que el mercado se puede caer mañana. You don't panic. Usted no se paniquea. Está bueno, ¿verdad? Usted no, ¿cómo se dice, pues? No se paniquea. Usted no entra en pánico. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Usted tiene que esperar. El problema es que no funcionamos así. No funcionamos. Hace muchísimos años, quizás unos 20 años atrás, unos 20 años, cuando estábamos pensando nosotros en inversiones futuras de la iglesia, teníamos una inversión en un banco. Pero resulta que las personas que teníamos en el board en ese instante se paniquearon. Y dijeron, saquemos el dinero antes de que esto se vaya. Y perdimos plata. Y perdimos. Y cuando son inversiones, lo que usted, ¿cómo se dice shares en español? Acciones. Lo que usted tiene son acciones. Le pueden bajar un poquito de precio a la acción, pero la acción es suya. Lo que tiene que hacer es tener paciencia para que la acción suba a la vuelta de un tiempo. Dicen los que saben de finanzas, no pasa más de 7 años. No pasa más de 7 años. La prueba está que del 2008, que tuvimos aquel gran problema serio, mire ahora cómo está la economía. Es cuestión de paciencia. Entonces, cuando le preguntaron a Rockefeller cuál fue su éxito, él dijo, tranquilidad imperturbable cuando los demás pierden la cabeza. Él decía, mientras más grande la crisis, más grande la calma. Mientras más grande la crisis, más grande la calma. Lo más importante en la vida no son los obstáculos en sí, sino la manera como nosotros reaccionamos ante los obstáculos. Porque obstáculos vamos a tener todos. Pero ¿de qué forma reaccionamos ante ellos? Esa es la situación. Aprender a controlar emociones a la hora de enfrentar nuestros obstáculos. Ahora, fíjate. En el pasaje de la Escritura que hemos leído, el reporte de los 10 espías enumeraron los obstáculos que había para entrar a la tierra prometida. Los enumeraron. Dijeron, va, ¿entramos o no entramos? Y los 10 dijeron, no, no vamos a entrar. ¿Y por qué? Dijeron, bueno, le vamos a dar 11 razones. Ellos dieron 11, entre otras cosas, 11 razones por las cuales no entrar a la tierra prometida. 11 obstáculos. Y a ver, ¿cuáles son los obstáculos, pues? Primero, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. O sea, le fueron a ver los conejos, dicen, ¿verdad? Los conejos. Esa. Nosotros decimos los gatos, ¿me entiendes? Pero gatos y conejos, pues, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Brasil? Gatos. Yeah. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Segundo obstáculo que tenemos para tomar la tierra prometida. Las ciudades son muy grandes. No vamos a poder. Tercer obstáculo. Las ciudades tienen fortaleza. Están fortificadas. Número 4. Vimos ahí a los hijos de Anak, que son los gigantotes. O sea, que vieron ahí a los compañeros de Hans en aquel lugar. Número 5. Amalek habita el Negev, eso es el desierto. Mire usted, analizaron desierto, analizaron el mar y analizaron la orilla del río. O sea, el reporte fue muy bueno. Pero nos dimos cuenta una cosa, nos vamos para el desierto y resulta que ahí está Amalek. Nos fuimos para el mar y resulta que ahí está el Jebuseo, el Amorreo. Ah, no, en el monte, mire usted, en el monte. El Cananeo están junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Hicieron bien su trabajo. Pero dijeron, en pocas palabras, hay enemigos por todos lados. No se puede usted. ¿Cómo vamos a entrar ahí? El pueblo es más fuerte, las ciudades son muy grandes, están fortificadas, están los hijos de los gigantes. El Amalek habita el Negev, el Eteo habita en el monte, los cananeos en la ribera del Jordán. Número 8, no podremos subir contra aquel pueblo porque ellos son más fuertes de lo que somos nosotros. Número 9, esa tierra traga a sus moradores. Número 10, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Fíjate, primero dijeron, ahí vimos a los hijos de Amalek. Ahora dicen, no, hoy dice que todos. Mire usted, ¿te das cuenta cómo los temores de un individuo se acrecentan? ¿Usted cree que los hombres crecieron de la noche para la mañana? No, pero ¿qué fue lo que creció? Creció el obstáculo de la mente, del cerebro, del decir, no puedo. Eso fue lo que creció. Todo el pueblo son hombres de grande estatura. Y número 11, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Bah. Entonces, déjame decirte, los obstáculos de los que fueron a reconocer la tierra, las cosas que causaron, y estas son las cosas que causan. En primer lugar, temor. Mucho mello. Temor. Obstáculos en la vida. Y mi hermano, todos pasamos por obstáculos en la vida. Todos. Y todos en algún momento hemos tenido miedo. Porque el miedo es natural. Es normal en la vida nuestra. Pero decíamos la semana pasada, yo prefiero rodearme de personas que alimentan mi fe y no de personas que alimentan mis temores. No way. Yo tengo que tener una actitud de decir, yo puedo. Hay siempre que se presenta un obstáculo en la vida, toda la vida, que tengo un obstáculo enfrente, yo puedo tener dos opciones. Uno es decir, en el nombre del Señor vamos a seguir adelante, o la otra es desquebrajarnos, deprimirnos, desanimarnos, culpar a todo el mundo y dar la media vuelta y regresarnos a Egipto. Yo le decía ayer en la noche a una persona, le decía, usted es una campeona. Usted es una campeona, usted es una persona luchona. Usted ha sabido enfrentar situaciones y circunstancias en la vida que cualquier persona hubiera colgado los guantes, cualquiera. Pero se le presentaron dificultad tras dificultad, obstáculo tras obstáculo en la vida en estos 20, 25 años. Sin embargo, logró sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, logró sobreponerse a los obstáculos. Nunca dijo no puedo. Nunca dijo no sé qué va a pasar conmigo. Y esa es la gran diferencia cuando levantamos obstáculos aquí. Cualquier obstáculo que se te presente en la vida, hermanos, cualquiera. Saber que en el nombre del Señor Todopoderoso vamos a salir adelante. Esa es la actitud, porque el pueblo falló y se lo voy a demostrar dentro de un rato. El pueblo falló en muchas cosas y quien se desagradó de todas estas cosas fue Dios. Quien se molestó, quien se irritó fue Dios. Porque escúchame esto y te lo digo desde ya y entiéndelo por favor. Doblegarse ante los obstáculos implica doblegarse ante la voluntad de Dios. Dios te quiere llevar hacia un lugar, pero si usted se doblega en el obstáculo, nunca vas a llegar. Y usted se da cuenta, yo le decía a ustedes hace un tiempo, ¿qué le costaba a Dios si le va a dar la tierra, verdad? Si le va a dar la tierra, porque no se la da limpia a usted. Si le va a dar la tierra, decir, mire, ve, esta tierra fluye leche y miel. Miren qué vaca más gordota la que hay aquí. Ni tiene que ordeñarla, nomás le pone debajo el plato y ya solita saca la leche. La miel destila de los árboles, todo esto es de ustedes, pasen y tómenlo, es de ustedes, y entrar y no había nadie, usted mire qué rico, no, esa tierra es de ustedes, solo que hay un pequeño problemita, ahí están los jebuseos, ahí están los eteos, ahí están los amalecitas, ahí están unos gigantones, las tierras son, pero ustedes tómenlo, hombre,
Y él dice, ¿y cómo?
Y esa es la situación. Entonces todo está en la mente. Situaciones, circunstancias. Yo les conté a ustedes que cuando yo comencé a estudiar la maestría aquí en Canadá, primera cosa, mire hermano, y te digo porque Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de los milagros. Cuando yo fui a comenzar aquí en Langley a tomar la maestría y me hicieron a mí la cuenta de que la maestría me iba a costar $33,000. Y en ese entonces, hermano, yo dije, oh yeah, ¿verdad? Porque era lo único que sabía, oh yeah. Dije, $33,000. O sea, ¿cuándo yo termine voy a deber? No, ¿cuál deber? Tenía que ir pagando porque no estaba estudiando a tiempo completo. Y ese fue el primer obstáculo, el dinero. Y le pregunto, ¿y cómo hago? ¿Y cómo voy a hacer? Y mira, estoy pero más que claro. Cuando Dios tiene un plan en tu vida, hermano, Dios te va a bendecir y Dios va a hacer las cosas posibles. Te lo garantizo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Te lo garantizo. Mire, hermano, cuando a mí me dijeron, hay que pagar en la próxima semana, va a tener que pagar, póngale usted, $2,800. Y yo decía, ¿de dónde va a llegar la bendición? Pues yo veía a todos los hermanitos y decía yo, no hombre, si a pedirme vienen esto a mí, ¿cómo voy a hacer yo? Pero salí a una iglesia a predicar, allá en otro lugar estaba la bendición. En otro lugar. Ya iba, ¿sabe usted que una vez a mí no me dejaron entrar a clases? Ya se los he contado. Yo un día entré a la clase, iba fuerte, y a mí me llamó el registrar. Y me dijo, David Rodríguez. Le dije, yes, sir. Le dije, usted no puede entrar a clase ahora. No, él me dijo así, de esta manera, no has pagado. Y le dije, yo sé que no he pagado. Pero le dije, mañana. No me dijo, hoy. Igual que Israel. No me dijo, hoy. No, le dije, hoy no puedo. Si usted no puede pagar ahora, no puede entrar a clases. Universidad cristiana, amigo. Y le dije yo, ¿en serio? No, me dijo, no puedes entrar a clase este día, si no pagas. Al carro me fui. Y me quedé en el carro. ¿Qué cree usted que yo pensé estando en el carro? ¿Qué cosa cree usted? No, sí, como el sermón de la mañana. Yo me he echado unas platicaditas con el diablo también, como usted no tiene ni idea. ¿Cómo no tiene ni idea? Y el diablo no te anima, amigo. Yo te lo dije, ¿para qué te metiste en esto? ¿Para qué? Y me acordé de un hermano, y mí, porque el diablo es cruel, un hermano, que cuando yo le propuse a la iglesia que quería estudiar, el hermano levantó la mano y dijo, pastor, ¿y para qué va a estudiar más? Si usted así está bien, ¿para qué va a estudiar más? Y ese hermano se me vino a la mente. Yo dije, quizás tenía razón ese viejo. Dije, ¿para qué me vine a esto yo? Y la manera como... Yo bien humillado, pues, porque hermano, esta gente aquí en Canadá no cree que le dicen a uno, venga por aquí un ladito, whatever, mete Rodríguez delante de todo, ¿verdad? Usted no puede entrar a clase porque no ha pagado. Y yo, ¿really? ¿Verdad? No se habrán equivocado. No, bien feo. Feo. Pero eso fue un obstáculo terrible, hermano. Y poquito a poquito, despacito, tuve que dos clases, no, solo una, porque no puedo. Me tomó 6-7 años la maestría por lo mismo, porque no tenía dinero para pagar. No podía dejar las situaciones en mi casa, tenía los compromisos que me han tocado toda la vida. No podía. Ese fue un obstáculo. ¿Sabe cuál fue el segundo obstáculo? Todavía, bueno, tan grandotote para mi cerebro, fue griego y hebreo. Yo dije, con que me cuestan en español y hoy en inglés. Hermano, y ahí sí, se hizo una realidad. Sounds Greek to me, ¿verdad? Sonaba griego para mí porque eso era griego, en realidad. Hermano, yo llegaba a clase y yo le digo una cosa, yo salía frustradísimo porque no entendía ni papa del griego y del hebreo y en inglés. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar esto? Ah, pero eso sí. Si una cosa yo tengo es determinación. Y yo dije, no, entonces yo me comencé a fijar, había un chino, que el chino a puras penas hablaba el inglés, pero en todo salía bien el cuate. Y yo hablé con él y le dije, papá, mira, no sé qué, no sé cuándo. Y a ver, los chinos son negociantes. Y me dijo él, ah, pero mi tiempo, y que mi tiempo, y cuál tiempo, pues no tengo. Y le dije, ¿y si te doy dinero? Oh, me dijo, yeah, yeah, ok, pues, y le pagué. Y me ayudó, y me dio claro, hasta que entendí el griego chuco. Lo entendí, y le entré, y pasé, pero fueron obstáculos. Pero si yo me meto en la cabeza que no, ¿sabe una cosa? Hasta ahí hubiera llegado. Hasta ahí hubiera llegado. Y luego, mire, otra cosa más. Cuando yo estudié la maestría, yo quería estudiar, como muchos, ¿verdad? Yo quiero sacar la maestría, la que sea, pues, la más rápida. Ah, la más rapidita, en un año la sacas y esto y lo otro y aquí y allá. Pero yo quería estudiar mucho más allá. Entonces había el Dallas, porque yo quería estudiar en el Dallas. ¿Ok? Para los que no saben, es de lo más prestigioso. Schaefer salió del Dallas, Dr. Swindoll salió del Dallas. Bueno, el evento del porvenir, el señor del Dallas. Yo quería estudiar en el Dallas. Y me dicen en el Dallas, usted aquí no puede estudiar si su maestría no es en divinidades. Y le dije, yo me la he hecho, y no sabía que era eso. Y voy a preguntar, y claro, ¿verdad? La que me iban a dar de un año, iba a tomar como 6-7 materias, pero la otra había que tomar 24. Y si no tiene esa maestría, no entra aquí. Otro obstáculo. Pero como eso quería, le entré. Y ahorita, mire, y luego el doctorado, ¿cómo estás? Y ahora, a mí, si tuviera la oportunidad de sacar un PhD, un PhD, lo haría, pero el Dallas exige que tiene que moverse con toda y familia para allá. Y los míos ya están grandecitos como para llevármelos a vivir allá conmigo. Pero digo, son obstáculos, 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 obstáculos. Y yo me he puesto a pensar en estos días. Digo, bueno, voy a hablar de obstáculos, lo que se me han puesto por delante, lo que ha sido. Pero, ¿cómo Dios te ayuda cuando tú en primer lugar le crees a Él? Dice, en el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Dios te tiene que ayudar. Señor, yo le voy a entrar. Ahora, el agüite, mijo, te lo echas encima. El agüite te lo echas, ¿me entiendes? Porque venís manejando, se te sale una lagrimota, ¿verdad? Aquí, como de decepción. ¿Por qué a uno le agarra la chilipiorca de volada, verdad? Y puchica, y señor, y yo, ¿verdad? Que te servo desde mis antepasados. Todo ese montón de relajo que uno hace en ese tiempo, ese gran drama, ¿verdad? Pero Dios ahí está. Dios no te deja, Él no te abandona. Sus promesas son reales, hermano. Decíamos la semana pasada, no ponga la mirada en el problema, ponga la mirada en la promesa. Y Dios le dijo, le voy a dar esa tierra. Crea que le va a dar la tierra, hermanos. Que hay que sacar a todo ese montón de vagos de donde que están ahí. Claro, hay que sacarlos. Pero la promesa, Dios se la ha dado. Entonces, los obstáculos produjeron en el pueblo, en primer lugar, temor. En segundo lugar, sentimiento de impotencia. No podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque son más fuertes que nosotros. En tercer lugar, ¿sabe qué otra cosa logró? El deseo de volver atrás. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Busquemos aquí, designemos a un capitán y vámonos de retache. En cuarto lugar, provocó discordia. Porque en el versículo 32, Kevin, hablaron mal. Y eso causa discordia en una iglesia, en un pueblo. Cuando uno comienza a hablar más, es que el pastor aquí, es que el hermano allá, es que eso causa discordia. Número 5, crearon crisis. ¿Qué tipo de crisis? Ve el 14:1. Dígame si no era crisis esa. Entonces toda la congregación gritó y dijo, hermano, ¿qué hace usted con un pueblo llorando de 600,000 personas? Dígame usted. Esa es crisis. Cuando no se le cree a Dios. En su caso, crisis de nervios. Cualquier otra situación. Otro, sentimiento de fatalidad. Versículo 2, mire usted. Ahí está. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, aquí viene la fatalidad. ¿Para qué estamos aquí? Mejor murámonos. ¿No es cierto? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto aquí que nos mate Dios. Los obstáculos número 7 los hicieron ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido esta tierra de ustedes. Y si Dios ha dicho que la tierra es nuestra, hay que conquistarla, señores. Si Dios ha dicho que la tierra es nuestra, hay que conquistarla en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hay que sacar a esos grandulones. Pues hay que sacarlos, pues. Necesitamos hacer un plan. Necesitamos creer. Necesitamos ver cómo vamos a hacer. ¿Para qué fueron los obstáculos? En primer lugar, para hacernos pensar. Hay personas que no dedican tiempo para pensar. Los más altos ejecutivos en todas las multinacionales o empresas a nivel global son gente pensante. Es más, son gente que dice, a mí me pagan por pensar. Siempre están pensando en soluciones, siempre están pensando en hacer las cosas diferentes, siempre están pensando en cómo progresar, siempre. Para hacernos pensar, y quizás por sobre todas las cosas, para hacernos depender de Dios, dependemos del Señor. Y Dios está de nuestro lado. Dios es un, hermano, Dios no es un Dios de derrotas, es un Dios de victorias. Y Él nos lleva, dice la Escritura, de triunfo en triunfo. Eso nos lleva a Dios. Me encanta esa porción de la Escritura, que es un coro. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. El Señor te va a dar. Fíjate que cuando mi esposa y yo, hace como 140 años, aquí en Vancouver, así siento que pasaron ya, hace como 30 años, íbamos al examen de inglés para la ciudadanía. Y nosotros íbamos, porque en aquí, no sé cómo es ahora, debe ser igual quizá, pero le daban a uno un libro que tenía que estudiar y tenía que saber, híjole, hermano, el alcalde de aquí, el alcalde de allá, y un montón de cuestiones. Y nosotros estábamos recién llegados y trabajando con gente hispana. Dígame usted, pues era complicado. Y íbamos preocupados nosotros, porque dijimos, y nos van a preguntar, y no sabemos quién es el alcalde de no sé dónde. Pero oramos antes de ir. Pero íbamos confiados en el Señor. Ya que estamos aquí, nosotros vamos, porque eso sí, hermano, yo no me le voy a rajar a ninguna de esas cosas, ¿me entiendes? Vamos, pues si la entendemos, bueno, y si no, damos la vuelta y nos venimos, chico, ¿cuál es el problema? Pues, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a ir. Y fuimos. No, hombre, el hombre dijo, ay, dice, yo estuve una vez en su país y que ustedes tienen un lindo país. Y cuando llegaron ustedes a Canadá, y le dijimos que teníamos aquí tres años, qué bueno, dijo, bienvenidos a Canadá. Vaya, le dije a mi esposo, hoy viene el examen. Pasen, dijo, ya estuvo. No hizo examen el viejo. ¿Qué tal si no hubiéramos ido? ¿Qué tal si no hubiéramos ido? Los obstáculos están ahí, pero en el nombre del Señor, hombre. Acuérdense, yo aquí. Hermanos, Dios nos ha creado. Mire, Johnny Erickson Tada. Usted ha visto su historia. Esta mujer que un día, en una piscina, creo que fue, o en una, la cosa es que la mujer quedó cuadrapléjica. Eso es, hermano, como para decirle adiós a la vida. Échale un vistazo. Johnny Erickson Tada. Cuadrapléjica, esa mujer que pintaba con se ponía el pincel en la boca y así pintaba cuadros lindos. Era como para decir, ¿sabe qué? Mi vida se acabó. Pero la mujer se aferró a las promesas de Dios. Se aferró a Dios, se aferró. No, hombre, terminó casándose. Y ahora es una predicadora a nivel internacional. Llevando el mensaje a todas las personas. Diciendo, mira lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted también. A veces, hermano, nosotros tenemos unas situaciones que un problema tan pequeño, nosotros lo hacemos bien grandote. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Es que ese señor se ahoga en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque eso está en la mente. Podemos llegar lejos en el nombre de Dios. Podemos hacer cosas que nadie más ha hecho, hermanos. Si le creemos al Señor. Usted me pregunta a mí, se lo digo, pongo a mí Dios como testigo en este instante. Usted me pregunta a mí, ¿cómo vamos a hacer nosotros para pagar el lío en el que nos estamos metiendo? Yo no sé cómo. Porque una cosa le digo, hermano. Yo 25 años para pagar, no me los he hecho. Yo no. Tengo 57 más 25, ¿cuánto es? 67, 77. 82, su abuelita, no. No, no, frío, yo trabajo desde que era un niño. Trabajo yo. Entonces, no. ¿Me entiendes? Al menos que Emerson quiera terminar de... O el Lucas, pues, ¿verdad? Quien quiera que sea, que termine de pagar la deuda. Aquí, ¿me entiende? Pero usted me dice, ¿cómo vamos a hacer? No, pero yo sé que Dios tendrá que obrar milagros. Tendrá que obrar milagros. Y digo, ¿tendrá que? Porque no hay otra manera. Y no hay otra. Esa es la situación. Pero Dios, lo que pasa es que llega un momentito donde usted dice, ¿y de dónde, pues? ¿Y de dónde? Porque no se ve, ¿me entiende? Como esta gente, ellos fueron, ¿y qué fue lo que vieron? Vieron gigantes, vieron ciudades grandes, vieron ciudades fortificadas, vieron al enemigo que estaba en el mar, al enemigo. Mira, y si nos vamos por el mar, ahí está el enemigo. Y si nos vamos por el desierto, ahí está el otro. Metámonos por el Jordán, ahí están los otros. Entonces por el monte, no sé, también ahí hay. O sea, que me come el tigre, pues. No se puede. Pero habían dos. Habían dos que dijeron, sí se puede. ¿Y saben por qué se puede? Porque Dios dijo que se puede. Y si Dios dijo que se puede, podemos entrar. Hay que creerle a Dios. ¿Difícil? Por supuesto que va a ser difícil. Pero en el nombre del Señor, todas las cosas son posibles, amado mío. Las pruebas son para hacernos pensar, para hacernos dependientes de Dios, para hacernos más fuertes. Y para enfocarnos en cosas importantes, aprenda. No se enfoque en cosas pequeñas donde otras personas se pueden enfocar. A nosotros como latinos nos cuesta mucho eso. Pero si Dios te ha dado una mente, Dios te ha dado un cerebro para cosas grandes, hermano. ¿Para qué vas a estar enfocado en cosas pequeñas que otras personas se pueden enfocar? La cantidad de esfuerzo que vamos a realizar, le decía el pastor Emerson esta mañana. La cantidad de esfuerzo, la cantidad de inversión que vas a hacer. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar lo que has invertido? ¿Cuánto tiempo necesitas para saber cuánto te va a quedar de lo que estás haciendo? Todas esas cosas son importantes. No nos vamos a enfocar en pequeñeces, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te exige cosas mayores. Y tienes que pensar de esa manera. Tiene que ser así. Hay que aprender esas cosas. Vencer los obstáculos es lo que demuestra de qué estamos hechos. Y déjame decirte también, hermano, que una vez más, yo te digo esto. Obstáculos todos vamos a tener en la vida. Todos. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Nosotros en esta iglesia hemos visto milagros. Hemos visto milagros. ¿Se acuerdan ustedes de una familia que yo les dije a ustedes? Una familia vinieron a mi oficina, a pedirme que orara por ellos, porque tenían el hearing un día jueves, si mal no recuerdo. Y me pongo a orar con ellos, a bajar a los ángeles, los arcángeles, los querubines del cielo, por el hearing. Y cuando terminamos de orar, el hermano me dice, yo por cualquier cosa ya compré los boletos, me dijo. Si él me hubiera dicho eso a mí al principio, yo me ahorro la oración, no friegue. Si usted me dice, yo ya tengo los boletos, es que pastor, si los compro el mismo día pueden ser más caros. ¿Y qué fe es esa usted? Sin embargo, usted aquí ha visto personas que les han dicho no una vez, les han dicho no la segunda vez, les han dicho no la tercera vez, y han luchado hasta el último momento, y los hemos tenido aquí detrás de este púlpito, dándole gracias a Dios porque fueron aceptados en este país. ¿Cuáles son los obstáculos? Si en el nombre de Dios todas las cosas son posibles. Y líderes efectivos. Líderes efectivos. Se sobreponen a los obstáculos. En tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, donde quiera que estés, te sobrepones a los obstáculos. ¿Qué obstáculo puede haber? ¿Qué obstáculo puede haber que no se pueda vencer? Y quiero que se vaya a la casa recordando dos cosas. En primer lugar, la grandeza de Dios. Si Dios te dice, como me dijo un hermano un día, a mí Dios me dijo que Él me iba a traer a Canadá. Y le digo, si Dios te dijo que Él te iba a traer, hermano, no hay nadie que se ponga enfrente. Te lo garantizo. Dios va a tocar corazones, Dios va a tocar situaciones, Dios va a tocar circunstancias, Dios va a hacer cosas, que no te quepa duda, porque así funciona el Señor. Si Dios te lo dijo, quiero que se vaya con eso en mente, la grandeza de Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, quiero que reconozca el poder que hay en esta mente. Usted puede hacer que un ratón parezca elefante, así como lo oye. Usted puede hacer que un ratón parezca elefante. Usted ha visto la historia de los elefantes, cómo de muy temprana edad los amarran con una pequeña estaca y no se pueden mover. Los amarran a una estaca y no se pueden mover. Y llegan a pesar toneladas un elefante y los amarran a una pequeña estaquita y no se mueven porque ellos tienen en su mente que de ahí no pueden moverse ellos. La mente es poderosa, hermano. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Si yo pongo esta mente al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, si yo uso esta mente y le meto palabra de Dios, si uso esta mente para exaltar la grandeza del Todopoderoso, si yo me voy a llegar a la noche y a doblar mis rodillas y a decirle, Señor, estos son mis obstáculos que tengo al frente, pero yo sé en quién he creído. Yo que sé que tú eres grande. Y además, hermano mío, y además, si nos vamos a morir, muramos luchando. Si nos vamos a morir, muramos creyendo. Si nos vamos a morir, muramos con fe en medio de la batalla. Amén. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, al pensar en los obstáculos, ¿cuántos obstáculos hemos tenido en la vida? Pero una vez más, tu palabra es una realidad cuando dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Bendito sea tu nombre, porque nos lleva de triunfo en triunfo. Aún aquellos obstáculos que nos han atemorizado, aquellos obstáculos que nos han humillado en un momento determinado, aquellos obstáculos que nos han hecho sentir ínfimos, pero ahí estuviste tú, Padre Santo, para levantarnos y hacernos creer a tus promesas. Señor mío, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y reconocemos tu grandeza. Gracias, Padre, por el ánimo que encontramos en esta palabra. Gracias por la diferencia abismal que hace creer en Dios, creer en tu palabra, creer en tus promesas. Mientras oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin antes darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Mientras oramos, si hay alguna persona en esta tarde que me dice, Pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Cristo en este día. Si usted quisiera entregarle su corazón a Jesús, recibir a Cristo como Señor y Salvador, la invitación es para usted en este momento. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo hoy, venga Jesús, entréguele su vida, entréguele su corazón, comience hoy. ¿Y cómo se hace, Pastor? Tomando la decisión más importante, que es la de abrir el corazón y entregarle la vida a Jesús. Si todavía no lo ha hecho, este es un buen día. Póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Cristo. Si usted que nos mira por internet nunca antes ha recibido al Señor, pues hágalo ahora. Entréguele su vida a Cristo, recíbalo como Señor y Salvador. Dígale, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz, lo que hiciste en el Calvario. Gracias por derramar tu sangre preciosa. En este día yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendícenos, llévanos con bien a casa. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos.
Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.